Los orígenes del conflicto en El Salvador se encuentran prácticamente desde la formación de la República, ¿no? Cuando, voy a tratar de ser breve en esto, cuando después de la independencia se conforman, digamos, dos grandes grupos en las élites, ¿verdad? Los grupos llamados conservadores y los grupos llamados más liberales. Esto de los enfrentamientos liberales y conservadores fue una constante en toda Centroamérica, en toda América Latina. Muchas guerras en Nicaragua, en Guatemala, incluso Costa Rica, se dieron en torno a liberales y conservadores. Y digamos que en El Salvador no tuvo las expresiones tan violentas como tuvo quizás en Nicaragua, ¿verdad? Pero sí habían estas disputas. A mediados del siglo XIX entraron al país, vinieron al país bastantes familias de origen europeo, de origen estadounidenses, que traían pues al país ahí en 1950, 60. Gente que había viajado, que había visto la revolución industrial, que hablaba otros idiomas, a un país que recién estaba naciendo, ¿verdad? Y esto tenía sus ventajas también para ellos. Por ejemplo, ya habían, por ejemplo, en El Salvador cultivos de café, pero estos inmigrantes sabían técnicas de cómo sembrarlo, de mejor manera, de cómo sacar otras variantes del mismo grano y sobre todo cómo exportarlo hacia afuera. Y así fueron naciendo las grandes familias, ¿verdad? En torno a los cafetales, ¿verdad? En torno a la industria de la caficultura. En los primeros inmigrantes fueron, por ejemplo, don Miguel Dueñas, los Regalados, don James Hill, que vino de Manchester, etcétera, ¿verdad? Y digamos que estas familias fueron como las delineadoras del Estado moderno de El Salvador. Los pueblos que fueron surgiendo, los municipios, eran prácticamente en torno a los centros de café, de la exportación del café. Pero para exportar café, para hacerse rico exportando café, lo que se necesita es tener el cafetal, ¿verdad? Saber cultivarlo, pero la gente que trabaja ahí no necesita saber ni siquiera leer y escribir. Con solo llegar y cortar el grano, pesarlo, entregarlo en un beneficio, etcétera, es suficiente, no se necesita una mano de obra calificada. De manera que poner un quintal de café en un puerto en Inglaterra o en Estados Unidos no era tan caro, pero el precio sí era caro, o sea, las ganancias eran extraordinarias. Entonces en el país se fue formando como una élite que después, un poco de manera maniquea, le llamaron las 14, ¿verdad? No eran 14, pueden ser 10, pueden ser 20, a veces unos quebraban, entraban otros, ¿verdad? Pero el mito de los 14, en torno a las familias cafetaleras y el resto del país, casi inexistente clase media a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Y esto ya llevaba el germen de un conflicto, ¿verdad? Ya esa distancia que había entre la gente, el pueblo, digamos, y las élites económicas educadas, ¿verdad? Ya los europeos. Esto no era una cuestión de mala gente, de que eran perversos, simplemente es una manera en que se producía, en que se desarrollaba la economía en torno a la caficultura. Así era la historia, no se trataba de mal corazón de nadie, ¿verdad? Entramos entonces al siglo XX con un El Salvador en esas condiciones, con una inexistente clase media, y fue cuando, en 1930, si no me equivoco, fue fundado el Partido Comunista Salvadoreño, con todo el influjo que venía de la Revolución Soviética en Rusia en los 1917. Esto fue como una expansión, ¿verdad? Lo que decía Marx, ¿verdad? Un fantasma recorre Europa y también comenzó a recorrer, recorrió Europa en el siglo XIX, pero comenzó a recorrer América también en el siglo XX, ¿verdad? Y muchos trabajadores, artesanos, sobre todo en El Salvador, recibieron el mensaje de que los pobres tenían en el ideal comunista un sueño a realizar. Yo no digo que ese mensaje haya calado en la mayoría de la gente en aquella época, pero tuvo una influencia, tuvo una influencia. Todo esto combinado con la crisis económica del capitalismo en 1929, que repercutió enormemente en El Salvador con una hambruna, los cafetales quebraron, el precio del café se desplomó. Decía Roque Dalton que en El Salvador, cuando se desploma el precio del café, todo el mundo amanece revolucionario, ¿verdad? Cuando se estabiliza, se vuelve socialdemócrata. Todo esto provocó la primera gran revuelta campesina, ¿verdad? No lo organizó el Partido Comunista, pero el Partido Comunista se puso a la cabeza con un saldo de muchísimos muertos en el occidente del país, ¿verdad? Una rebelión en las fincas de café, en los cafetales, sobre todo en el occidente. Algunos hablan de 30.000 muertos. A mí me parece una exageración, ¿verdad? Y algunos amigos historiadores, Carlos Cañas Dinarte me decía que no había esa cantidad de adultos en esa época, pero sí fue una cantidad de muertos que se calcula entre 4.000, 5.000. Ya es bastante para un país que no tenía 2 millones de habitantes, ¿verdad? Siquiera.
¿Pero fue indígena o fue comunista?
La revuelta de 1932 comenzó como una iniciativa prácticamente indígena, pero el Partido Comunista, en la consigna de que toda revuelta hay que aprovecharla, se colocó a la cabeza o trató de dirigir el movimiento, ¿verdad? El movimiento fue sofocado, la Guardia Nacional y el Ejército lo sofocaron, y ahí quedó una semilla de una conflictividad que nos iba a afectar a lo largo de todo el siglo XX, ¿verdad? Ese año de 1932, poquito antes, es que desaparecen los gobiernos civiles que venían prácticamente los miembros de aquellas familias que señalaba, eran los mismos presidentes, ¿verdad? Con sus disputas liberales, conservadoras, etcétera, pero le daban cierta estabilidad política. Lo del 32 marcó un quiebre, un punto de inflexión en la historia, y aparecen ya los gobiernos encabezados por militares con la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez, con regímenes autoritarios. Ese fue uno de los grandes causas del conflicto que después, años después, vivió o estalló en el país. Yo creo que nunca dejó de haber un conflicto latente durante todas esas décadas de los gobiernos militares, pero estalló en toda su magnitud a principios de los años 80. Yo diría entonces que una economía fincada en el monocultivo del café, una inexistente clase media a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, un régimen autoritario encabezado por militares que gobernaban con mano dura, más una constante prédica de agitación con orientación marxista, entre otras cosas, provocaron el conflicto que vivió el